El Arcón, un programa de radio.
De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico a lo sumo. Y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice: me cagué de risa con tu libro.
Así reflexionaba sobre sí mismo Roberto Fontana Rosa, el invitado de hoy. Y siguiendo con lo que podríamos definir la historia del despegue definitivo de la historieta en la Argentina, a fines del 72 aparece Satiricón, donde el humorista apodado El Negro publica unas historietas basadas en cuentos de Borges, en películas o en bestsellers famosos. A partir de 1978, la revista Humor, dirigida por Andrés Cascioli, se convertiría en el refugio de la cultura durante los llamados años de plomo en la Argentina.
Satiricón está planteado y plantado como una revista de humor agresivo, lo que podríamos llamar un poco ingenuamente, entre comillas, transgresor. El Satiricón ya deriva en otra serie de revistas, en Chaupinela, El Ratón de Occidente, donde creo que ya Oscar no estaba, estaba el Tano Cascioli. Y finalmente, en lo que a mi juicio ha sido en los últimos tiempos la revista más importante de humor, que fue precisamente Humor, ¿no? De una postura realmente muy importante durante toda la dictadura.
A pesar de la represión y la censura, otros artistas sobrevivían en la Argentina dictatorial. Por esos días, un grupo llamado Les Luthiers presentó en Rosario un espectáculo musical y humorístico de excelente nivel.
Para mí fue un impacto muy grande. Me produjo una especie de conmoción, como de envidia, de decir, qué bueno lo que hacen estos tipos. En el grado de rigurosidad, de presentación, de estilo de humor.
Enseguida Fontana Rosa comenzó a trabajar con Les Luthiers, una colaboración que duraría más de 20 años.
Su rol en Les Luthiers es colaborador creativo, que es un invento. En realidad él nos manda chistes para las obras que hacemos nosotros. Así es más o menos el vínculo, y así empezó.
Lo que siempre se mantuvo, y que a mí me parece el logro que me alegra más, es la relación. La relación con ellos, yo los quiero mucho, tengo una admiración absoluta por ellos, y todos, a todos individualmente, los considero muy, muy amigos míos, realmente amigos entrañables, ¿no? De los amigos que a uno le ha dado la profesión. Y eso no quita que hoy por hoy los voy a ver y yo me mato de risa.
Te envío estos sonidos esperando te encuentres bien. Bien con Belarga.
La similitud entre el humorismo del Negro y de Les Luthiers consiste en que somos un poco del mismo equipo, del mismo barrio, la misma frecuencia, digamos, nos nutrimos tal vez de lugares parecidos de la realidad.
Marcos Munstock, integrante de Les Luthiers, explicaba la relación con el Negro Fontana Rosa.
A mediados de los 70, el bar El Cairo en Rosario se había transformado ya en el sitio de encuentro de la llamada Mesa de los Galanes, después inmortalizada en uno de los libros del humorista. Una veintena de concurrentes se reúnen todas las tardes y lo fantástico es que no se habla de nada importante. Es la insoportable levedad de la conversación. Rubén Fernández, amigo y concurrente de la Mesa de los Galanes, junto a Fontana Rosa, cuentan sobre el bar El Cairo.
El mundo vivido equivocado es el nombre de un libro y el nombre de uno de los cuentos, que es una fórmula habitual en mí. Y había sido el comienzo de una novela. Ese capítulo de dos amigos que están en El Cairo, en el bar El Cairo, y están fantaseando sobre mujeres, era el comienzo de una novela que después no prosperó. Yo ya no le encontré cómo, cómo seguir. Y se convirtió en un cuento. La suma de todos los integrantes de la mesa no hace uno más o menos apuesto para el sexo contrario, ¿viste? Entonces el negro un día determinó que éramos galanes, pero porque él nos autodeterminó galanes, pero creo que es una ironía de la palabra, ¿no? Se ríen cuando nos ven, y estos son los galanes.
Y yo repito que lo que me parece fantástico de este hábito, que entiendo que nos viene de los españoles más que de los italianos, es el hecho de que ahí siempre se habla de pelotudeces. O sea, aquella supuesta apuesta a que las mesas de café donde uno trata de arreglar el mundo, al menos la nuestra, no se da, no hay conversaciones filosóficas, ni reflexivas. Por ahí se habla obviamente de política internacional, de política nacional, pero se habla mucho de fútbol, de mujeres, de cine y de jodas internas.
Como sin destino, igual a marinero recién embarcado, siento como cantan el Ave María, la vieja del barrio, allá en las casillas, cara de ladrón, ropa muy antigua, como un extranjero en su propia quinta. Abre la ventana la rubia ligera, pero ella solo invita a los que tienen tela. Ganador de la sutileza, mientras que los otros persiguen el oro. Solo me contento con durar un poco. Sé que esta no es forma ni filosofía, solo la defensa de mi pobre vida. Yeah. Hoy tengo esperanzas, no las pierdo, porque soy un ganador. Pero creo que este año me irá peor. Solo esta tarde, con ánimo de lucha, yo me fui para el centro como quien disfruta. Pero en el 59, aunque iba muy atento, una mano amiga me rapiñó el vento. No importa, me dije, vamos pa' adelante, sin tener en cuenta que andaba cesante. Y por andar pensando en tantas cosas distraído, no le vi la sombra de ese colectivo.
Perdedor por muchas cabezas,
ganador de la sutileza, mientras que nosotros persiguen el oro. Solo me contento con durar un poco. Sé que esta no es forma ni filosofía, solo la defensa cuando estaba en vida. Hoy vivo en una nube que no para de llover. Pago en punto los impuestos, más el alquiler. Los diarios de acá arriba son todos oficialistas. Traen las hojas en blanco con la foto del barbita. Acá arriba se comenta que hasta el cielo está empeñado que levanten ese muerto. El Mufa y sus allegados. Tengo esperanzas, no las pierdo.
¿Por qué?
Porque soy un loco, un soñador, un aventurero, un ganador también. Pero creo que este año me irá peor. rock and roll. Muchas gracias. Lalo de los Santos, Rubén Goldín, Adriana Bonicio, Jorge van der Mole.
Gracias a ustedes.
Y toda la gente que nos ayudó a esto.
Gracias.
Muy amable, gracias.
Roberto Fontana Rosa es un apasionado hincha de fútbol, de Central, más precisamente. Y es cuando, durante la década del 50, el pequeño Robertito se encuentra con su verdadero amor, la pelota. Va a la cancha por primera vez a ver un partido entre Rosario Central y Tigre. Si hubiera que ponerle la música de fondo a mi vida, sería la transmisión de los partidos de fútbol, decía el negro.
Yo soy un apasionado del fútbol, quizás precisamente por haber nacido en esta ciudad, ¿no? Esta es una ciudad eminentemente futbolera, con dos clubes principales como son Central y Newell, que tienen una riquísima historia y aparte tienen mucha gloria y muchos títulos, y francamente no creo que haya por ahí otra región del país que haya dado tantos y de tantos jugadores notables al fútbol argentino, ¿no? Entonces todo eso también colabora grandemente con una enorme rivalidad que es la que existe entre Central y Newell y que está, yo creo, alimentada por la historia, por la larga historia de los dos clubes y por una enorme paridad y equivalencia, ¿no? Porque está bien, los dos clubes postulan que son los padres de los otros, pero en realidad, en cuanto a títulos, logros, conquistas, etcétera, etcétera, es totalmente parejo. No creo que hubiese tal rivalidad si en 100 partidos uno de los dos equipos hubiera ganado 95, porque entonces ya se termina todo tipo de confrontación. Pero creo que también es uno de los rasgos determinantes de la ciudad de Rosario, que es el fútbol.
Ahora pasemos a escuchar un cuento de Fontana Rosa llamado La Barrera, leído genialmente por Alejandro Apo.
Dos más atrás, tres, ahí está bien, ya está la barrera formada, una baldosa más acá, un momento. Ante todo hay que sacar las cosas del arco, hay botellas debajo de la pileta, ya la otra vez cagó una, la reventé. Y dos sifones. El blindado no es nada, pero el otro puede reventar. Los sifones revientan y los pedacitos de vidrio saltan y se meten en los ojos de uno. Bien junta las macetas de la barrera, el arquero muy nervioso. Miguel Tornino frente al balón. Atención al rubio Miguel Tornino frente al balón. Una mano en la cintura, la otra también. La mano sacándose el pelo de la frente. La transpiración de la frente, de los ojos. Hay silencio en el estadio. Es la siesta. Ahora hasta el negro se ha quedado quieto. Ladró hace un ratito, resignado a ser simple espectador de ese tiro libre de carácter directo que ya tiene como seguro ejecutor a Miguel Tornino, que estudia con los ojos entrecerrados el ángulo de tiro, el hueco que le deja la barrera, la luz que atisba entre la pierna derecha del recio medio volante de la visita y la pata de Portland de la maceta grandota del culantrillo. Un solo grito en el estadio. ¡Miguel! ¡Miguel! El público de pie ante esta, la última oportunidad de Racing cuando solo faltan 2 minutos para que termine el match. Habrá que apurarse antes de que vuelva a adelantarse la barrera o el negro, el perro este, insista en morder la pelota y hacerla cagar como el otro día que la pinchó el tarado. ¡Sonó el silbato! Habrá que pegarle de chanfle interno, la cara interna del pie diestro de Miguel Tornino, el pibe de las inferiores, debutante hoy. Le darán al balón casi de costado, tal vez de abajo, con no mucha fuerza, pero sí con satánica precisión, para que ese fulbo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores, sobre el despeinado pirincho del helecho de la segunda maceta y se cuele entre el travesaño, el poste, el postre hermanotazo de la lata de aceite cocinero que se ha lucido hasta el momento. ¡Tiro Tornino! y se hizo mimbre en el aire el arquero ante el latigazo insólito de curva inesperada, y con la punta de los dos dedos allá voló la lata la miércoles, caray, ya ladra el negro. ¿Qué pasa, negro? Sí, ma, sí, ya la guardo, está bien, pero mirá vos cómo la viene a sacar este guacho.
El fútbol siempre ha ocupado un lugar muy, muy amplio, muy grande, muy importante. Me lleva mucho tiempo pensar en eso. Yo creo que las cosas que más me han gratificado ha sido jugar al fútbol. Y siempre haciendo la salvedad de que he jugado mal. He jugado mal en un país donde se juega muy bien. ¿Cómo puede ser que yo me ponga tan mal cuando pierde central, por ejemplo? O tan nervioso cuando juega central, que uno se convierte en una especie de monstruo, a pesar de que yo soy de los que me morfo, me como las broncas y las frustraciones, e incluso la demostración.
¿Quién es Fontana Rosa? Preguntaba en su tapa el primer volumen de humor gráfico publicado por Ediciones de la Flor. A partir de entonces, y con ese sello, aparecieron tomos humorísticos suyos sobre casi todos los temas. El fútbol, el sexo, la política, la cultura. A principio de la década de los 80 aparece El mundo ha vivido equivocado, que sostiene Fontana Rosa en el título del primer libro de cuentos publicado por Ediciones de la Flor. A él le siguen No sé si he sido claro, Nada del otro mundo, Uno nunca sabe, El mayor de mis defectos y La mesa de los galanes, entre otras compilaciones de relatos.
Y a mediados de esta misma década aparece en el mercado Fierro, una revista que promueve la experimentación temática, narrativa y técnica de la historieta. Un género que, para entonces, ya ha perdido su ingenuidad inicial. A sus páginas se incorpora, algunos años después, las series Semblanzas Deportivas creadas por Fontana Rosa, así como Las aventuras de Sperman, un donante de esperma. Ediciones de la Flor reedita Bestseller, un verdadero éxito de ventas, tal como su nombre obliga.
Y para ir terminando con este programa dedicado exclusivamente al negro Roberto Fontana Rosa, nada mejor que escuchar parte de un audio de la exposición del humorista sobre las malas palabras en el Congreso Internacional de la Lengua Española en Rosario, en 2004.
Acto de clausura del tercer Congreso Internacional de la Lengua Española. Para dar inicio, el escritor rosarino Roberto Fontana Rosa.
Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R, porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mielda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Me pareció un lindo tema. Lo planteo como pregunta: ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Por qué algunas de esas palabras son malas acá y no allá? ¿O viceversa? El cambio en algunas palabras, en el sentido que ya se aceptan, la inclusión en el vocabulario habitual o coloquial, lo irreemplazable, a mi juicio, de algunas palabras, que tienen una fuerza y una gráfica que no tiene ninguna otra.
La música de este programa fue una colaboración de Adriana Bonicio, Jorge van der Mole, Lalo de los Santos y Rubén Goldín, desde el disco Rosarinos. gracias a ellos por la música, y también a los autores de los audios prestados, y por supuesto, a Roberto Fontana Rosa, por tanto humor.
Rosario es el Parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el cristal cemento que arrulla un río somnoliento, que despierta al llegar un domingo de Newell's y Central. Rosario es de Mercurio en la avenida, es un viento que peina palmeras en el boulevard, y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre, para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las rabonas, una cita en aquel sol de mayo en función matiné. Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico, con la magia que sus ballenitas suelen poseer. Rosario es el anochecer de un barrio, un mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral, el compás de un tambor que siempre sonará en mi alma, donde el topo carbone jamás dejará de golpear. Rosario es el arte y su condena, cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir, y como tantas mis manos se hartaron de golpear las puertas, y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Rosario es ese invierno en que partimos mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo, y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba, y unos ojos de almendra tratando de darme valor. Pero algo mío se quedó en sus calles. Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz, y cruzando eche sorto aquel sueño de mi adolescencia, que atrapó la leyenda de Pablo el enterrador. La pucha que es difícil la nostalgia, pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz. Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama, que no existe tiempo ni distancia para estar allí. Y así fue que la paciencia de Floresta enseñó a ver a través del corazón, y me dio un balcón para inventarme un cielo. ahí estás, Rosario, sos el sol, Rosario, porque aún no pudiendo abrazarte, te siento igual.
Así llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos, queremos que tomen nota del correo electrónico de El Arcón, elarconauta@gmail.com. Y El Arcón también tiene sitio web, www.elarconauta.com.ar. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio, cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.